Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hay una flor un día en el camino que apareció marchita y deshojada, ya casi pálida, ahogada en un suspiro. Me la llevé a mi jardín para cuidarla. Aquella flor de pétalos dormidos, a la que cuido y con toda el alma, recuperó el color que había perdido, porque encontró un cuidador que la regará. Le fui poniendo un poquito de amor, la fui abrigando en mi alma, y en el invierno le daba calor para que no se dañara. De aquella flor hoy el dueño soy yo, y he prometido cuidarla para que nadie le robe el color, para que nunca se vaya.
Fernando Borrego Linares, más conocido como Polo Montañés, fue un cantautor cubano. A la edad de 44 años, contaba con más de 70 canciones de autoría personal. Escuchamos con él la canción Flor Pálida.
De aquella flor surgieron tantas cosas. Nació el amor que ya se había perdido, y con la luz del sol se fue la sombra, y con la sombra la distancia y el olvido. Le fui poniendo un poquito de amor, la fui abrigando en mi alma, y en el invierno le daba calor para que no se dañara. De aquella flor hoy el dueño soy yo, y he prometido cuidarla para que siempre esté cerca de mí, para que nunca se vaya.
Incrementa el monto de la sanción por usar dispositivos móviles al conducir. En la región son pocos los vehículos que se someten a la verificación. La detección de sarampión en México mantiene alerta a las autoridades sanitarias de Jalisco. La Casa del Jubilado se encuentra en un 97% de su construcción total. En la temporada de calor, el consumo de helados aumenta en un 30 a un 50%. ¿Cuánto gana Facebook gracias a ti? En la señal tecnológica, Diego León nos platicará al respecto. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Les transmito el saludo de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales, Diego León y Lino López, que son quienes trabajan para hacer posible este espacio. Y también les recuerdo nuestros números telefónicos de cabina, 992-4233 o 01800-701-9999. Comenzamos con los detalles de la información. Si utilizas el celular mientras conduces, podrías hacerte acreedor a una multa de hasta más de 800 pesos. Te escuchamos con esta información, Gonzalo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda nuestra audiencia. Luego de que el Congreso aprobara una modificación a la Ley de Movilidad a partir del lunes 2 de abril del presente año, el monto de las multas por uso de dispositivos móviles mientras se conduce un vehículo aumentaron de entre 5 a 10 unidades de medida y actualización. Al respecto, Manuel Martínez Velázquez, inspector jefe de la Secretaría de Movilidad, nos comparte más detalles al respecto.
Consiste en que antes era de 1 a 5 días de salario mínimo o medida de actualización. Ahora no, ahora ya es de 5 a 10 días de salario mínimo. Pero no es aplicable la reducción del cobro señalado.
¿A qué se refiere con esto?
A que anteriormente tenían el 50% de descuento ese tipo de multas antes del día 2 de abril.
¿Si se hacía por pronto pago o independientemente de cuando fuera?
Independientemente, como fuera, era sobre la tarifa del día de salario mínimo y el artículo a aplicar. Tenían como todas las sanciones que se aplican por medio de el personal operativo al estar haciendo la infracción e ir manejando con aparatos de telefonía móvil. Anteriormente se les cobraba el 50%, el descuento que debería de aplicarse dependiendo el tiempo del pago. Ahora no.
El inspector de la CEMOV añadió que las infracciones son directamente al dueño del vehículo, ya que se sigue el número de matrícula, por lo cual, si la persona prestó su automóvil, es responsabilidad del propietario pagar la respectiva multa.
A la hora de que el personal operativo entregue su foldera o el folio para su captura en el área de folios y folderas, esta área a su vez tiene la conexión con Secretaría de Finanzas. Ahí, a partir de ese momento, es cuando empieza a preverse las necesidades administrativas y económicas. Si pasa el tiempo, obviamente la sanción tiene recargos. Tengo entendido que es mes con mes. Los recargos los desconozco, pero sí, tan solo el día de salario mínimo está sobre 88 pesos.
Lo ideal es que las personas estén concentradas mientras conducen. Las sanciones pueden ser aplicadas desde el simple hecho de tener el celular en la mano, ya que se le considera distractor. Con esto, además, pretenden disminuir accidentes automovilísticos que se puedan presentar, finalizó Martínez Velázquez.
Acordémonos que el distractor es el aparato móvil o la telefonía móvil sin manos libres. El estar conduciendo con la mano ocupada con el aparato, llámese celular, Nextel, es un distractor. Y el estar texteando o el estarlo viendo con la mano, el chiste es de que traiga las manos libres. Por eso se llama circular haciendo uso de aparato de telefonía móvil. Así es como se expresa en la ley y su reglamento la sanción.
Aunque no hay datos exactos, las infracciones no se inclinan a ningún rango ni género, y las realizadas han sido muy proporcionales, tanto en hombres como en mujeres de diversas edades, lo que indica que no solo la población joven, es dependiente de los dispositivos móviles. Hasta aquí con los detalles de la información, Ana Cristina.
Muy bien, Gonzalo, pues ahí está, para que lo tengamos muy claro y que no nos sorprenda si llegaran a sancionarnos por esa causa. Sabemos que implica multas, ya ha sucedido desde hace tiempo, pero bueno, tal vez para algunos el monto no era muy significativo, o bien no les ha tocado que se les sancione por hacer uso de dispositivos mientras se va conduciendo un vehículo. Sin embargo, pasan tantos accidentes y pasan tantas cosas cuando vas concentrado en un aparato y no en el volante, que realmente, pues, ojalá que se sea muy estrictos en la aplicación de esta norma y que realmente se logren buenos resultados. 800 pesos, claro que te pegan, ¿no?
Sí, exactamente, Ana Cristina. Anteriormente, antes del 2 de abril, la sanción iba de 1 a 5 salarios uh-huh. mínimos. Uh-huh. Haciendo el recuento, que el salario mínimo está en 80 y tantos, uh-huh. pues pasaba, usualmente pone de los 400. Uh-huh. Ahora que ya va de 5 a 10 uh-huh. salarios mínimos, pues pasa de los 800 pesos. Entonces, justamente era lo que comentaba el entrevistado, que cuando nos repercute ya en el bolsillo es cuando pues empezamos a tomar sí. cartas en el asunto.
Exacto.
Esto además va con la idea de reducir los accidentes automovilísticos ligados al uso de dispositivos móviles en el celular, porque muchas personas, bueno, pues les llega el mensajito y pues ya sacan su celular y van, ahora sí que como luego dicen, un ojo al gato y otro al garabato, pero aquí hay que tomar en cuenta que desde el simple hecho de traer el celular en la mano,
exacto.
ya se le está considerando un distractor, independientemente de si estás viendo un mensaje, de si estás en redes sociales o si de nada más lo traes en la mano.
Uh-huh.
Si tú no traes las dos manos en el volante, en este caso, y traes una con el celular, desde ese momento te pueden hacer la multa, independientemente de si te llegó mensaje o no, de si estás hablando o no.
¿Con el hecho de que ya lo traigas?
Exactamente. Cualquier tipo de dispositivo móvil y ya pues si estamos hablando por teléfono, pues obviamente con más razón.
Exactamente. Habría que ver en el caso de Colotlán cómo van a manejar esta situación.
Cuestionándole un poquito al comandante, a Benjamín, tengo entendido que aquí ya se aplica. Obviamente no tanto como el aumento de la tarifa. La tarifa pues ya aumentó relativamente en la zona metropolitana. Aquí supongo que probablemente no sea todavía aún tan aplicable, pero pues ya deben de estar comenzando con ello.
Pues aplicable es porque ya está establecido. Acá más bien creo que el punto sería que realmente se ponga atención en ese tipo de detalles para implementar las sanciones correspondientes y que de esa manera vayamos entrando en otra dinámica. Porque, de verdad, si tú vas con el celular, te das cuenta de que empiezas a descuidar un montón de cosas mientras conduces. O bien, no vas con el celular, pero el conductor de adelante sí, y te das cuenta claramente de los errores que empieza a cometer y los riesgos que implica.
Incluso la principal reacción de las personas es molestarse, me comentaba el entrevistado,
claro.
De repente, es que pues es una urgencia y tengo que contestar. Claro,
oríllate.
Exactamente. Y esto pues obviamente si le aunamos a otras multas y otros recargos, pues a veces también se le suman a la persona. Entonces, aquí hay que tomar en cuenta que la multa no es acreedora a ningún tipo de descuentos. Antes era un 50%, ahora ya no. Hay otras multas que si se hacen por pronto pago se les hace un descuento. En este caso no. Se aplican el monto o el cobro en su totalidad.
Pues esperemos que de verdad entremos en otra dinámica con una mayor responsabilidad y que se vayan revirtiendo los números en este sentido, ¿no? De los casos de accidentes por el uso de dispositivos.
Así es, Ana Cristina.
Gonzalo, muchas gracias por la información. Hacemos nuestro primer corte. Regresamos con más. Al regresar en señal informativa, en la región son pocos los vehículos que se someten a la verificación vehicular. Y la detección de sarampión en México mantiene alerta a las autoridades sanitarias de Jalisco.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy. En un día como hoy.
Hoy es 19 de abril. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Jorge y Sócrates. En 1882 fallece en el condado de Kent, en Reino Unido, Charles Darwin, naturalista inglés que postuló que todas las especies de seres vivos han evolucionado con el tiempo a partir de un antepasado común mediante un proceso denominado selección natural, nace el 12 de febrero de 1809. En 1906, muere en París, Francia, Pierre Curie, físico-químico, ganador con su esposa, Marie Curie, del Premio Nobel de Física en 1903 por el descubrimiento de la radioactividad. Nace el 15 de mayo de 1859. En 1932, nace en Colombia Fernando Botero. Será ilustre pintor, escultor y dibujante colombiano. Su obra se inscribe en una original interpretación del estilo figurativo. Desde sus inicios, Botero ha recurrido a escenas costumbristas, inicialmente con una pincelada suelta de colores oscuros, cercana al expresionismo, y desde finales de los 60 recurrió a una pincelada cerrada con figuras y contornos más definidos.
El dólar se compra 17 pesos con 36 centavos y se vende 18 pesos con 39 centavos. El euro se compra 21 pesos con 1 centavo y se vende 23 pesos con 28 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. En la región son pocos los vehículos que se someten a la verificación. Platícanos al respecto, Lupita. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. A partir de este año, las multas por transitar en un vehículo que no está verificado son más severas. A pesar de ello y de que dicho trámite es una obligación, Héctor Manuel Escalera Landa, técnico del Centro de Verificación número 26 de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Delegación Jalisco, reconoce que en la región hay poca aceptación al respecto.
Mira, la verdad es que estamos muy mal. Con esto te digo todo, se me descompuso mi máquina el año pasado. El costo de la máquina del arreglo me salió en 23.800 pesos, dinero que no tenía porque no hay trabajo. Entonces, no hay demanda. Como no hay demanda, pues lo poquito que te cae lo tienes que guardar. ¿Tú crees con una verificación al día o tres al día, o 7 a la semana, o 2 a la semana, pues en realidad no es negocio? Quizás la gente no lo comprenda, pero la verdad que yo estoy prácticamente por darle un servicio a las personas de aquí de la comunidad, porque como negocio no. Sinceramente es mucha la inversión que tienes para no ver dinero.
De 40 a 50 verificaciones en los meses de más demanda son los que Escalera Landa registró. La vigilancia y el cumplimiento de esta obligación corresponde a la Secretaría de Movilidad. Sin embargo, la dinámica que implementan las diferentes regiones no es la misma. Una acción que influye en la participación de los contribuyentes, señala el mecánico colotlense.
Se supone que ya es algo obligatorio y sin embargo no hay demanda de trabajo. Quiero pensar yo que muchas personas piensan, ah, es que ahí le doy 100 pesos al tránsito, ahí le doy 200 al tránsito, qué sé yo. Quiero pensar. Otros, nada, pues a mí nunca me han parado, ¿para qué voy a ir a verificar? Hay diferentes formas de pensar de las personas y la verdad es que sí está un poco complicado, te digo. Económicamente yo no veo nada ahí y sin embargo tengo una inversión bastante fuerte porque no es la máquina nada más, las instalaciones, ¿cuánto te cuesta tener un taller? Pues tenerlo en funcionamiento, desde luz, agua, el servicio para cliente, todo, y pues la verdad que no saca uno mucho.
A raíz de las modificaciones que hicieron a la ley que establece multas más severas para quienes hacen caso omiso de este trámite, Escalera Landa auguraba una mayor demanda del servicio, una situación que no ocurrió ni siquiera en los primeros meses del año, cuando hay mayor participación de los usuarios.
Te voy a ser sincero, yo esperaba que fuera la demanda muy bien. Yo, de hecho, deseaba que siquiera 2-3 meses me fuera bien, porque en 8 años que llevo con la máquina no he visto provecho. Y yo, de acuerdo a cómo se vinieron las cosas, yo dije, no, ahora sí va a estar bien este año. Y resulta que nada, seguimos igual o peor que el año pasado.
Es importante mencionar que Héctor Manuel Escalera Landa es el único mecánico certificado en esta región para llevar a cabo dicho proceso, una actividad que ha realizado en los últimos 8 años y que en el mismo lapso presenta poca demanda al respecto.
Que en lugar de andar regalando su dinero al tránsito, los 3, 400, 500 pesos, me ha tocado personas que le han quitado hasta 700 pesos de mordida por no traer la verificación. Él sí va conmigo a cualquier centro con 400 o 450 pesos, va a evitar que lo vuelvan a multar durante un año. Se va a ahorrar.
Algunas personas cuestionadas al respecto coincidieron que la opacidad de la ciudadanía radica también en la desinformación que hay. Proponen incluso ciertas vías a seguir.
Pues de alguna manera habría que ver qué se está haciendo para informar a las personas, ¿no? Informar de incluso de qué es la verificación, para qué sirve y en cuál es el beneficio que va a traer en tener un carro con su revisión, que no está emitiendo gases, etcétera, porque esto se traduce en contaminación. Habría que analizar desde el punto de vista económico, digamos, estamos pagando un impuesto y si ese dinero habría que analizar si se está regresando a la ciudadanía en obra pública, digámoslo así, o en infraestructura carretera.
No se toma muy en serio, pues realmente no hay gente que esté verificando si lo has hecho, ¿no? Como que uno hace más decidido por eso.
¿Qué se debería hacer desde tu punto de vista para motivar que se cumpla con este requerimiento?
Alguna forma de concientizar a la gente de la necesidad de que es importante no contaminar. Y yo en lo particular le doy mantenimientos a mi auto y por eso como que de repente también hago más decidido, ¿no? Porque sé que mi auto está con mantenimiento y que no contamina, pero sí, yo creo que sí debería hacerlo.
¿No te informan, por ejemplo, de la obligación que se tiene de hacer la verificación? Es cierto, la ciudadanía está siendo ajena, pero por el desconocimiento que hay. La autoridad debería de buscar una estrategia para poder invitar a la población a que se acerque más a conocer la información, y no tanto la población, sino que la autoridad, para poder dar a conocer todos los requisitos a seguir para realizar este trámite.
La verificación vehicular es la prueba que mide los contaminantes emitidos por un vehículo. En Jalisco se lleva a cabo a través del programa que certifica que el automotor no rebase los límites máximos de contaminantes en sus emisiones según lo establecido en las normas oficiales mexicanas. Algunos ciudadanos comentaron también que ellos no lo ven tal cual como una obligación, que se trata más bien de tener conciencia y cultura en relación al medio ambiente, que lo que ocurre también es que de repente se tiene poca credibilidad ante la sociedad para destinar el recurso a las acciones medioambientales, que desde su punto de vista, bueno, pues se tendría que tener también una mayor cultura al respecto. Ana Cristina, esta es la información.
Bueno, Lupita, pues en el caso de nuestro municipio, y supongo que es la misma situación en toda la región, no hay operativos para estar haciendo las supervisiones correspondientes, y bueno, pues esto facilita que lleva a que los ciudadanos no nos preocupemos mucho por hacer la verificación, excepto aquellos que tengan que trasladarse con frecuencia a la capital del estado, a Zacatecas, bueno, donde sí se da seguimiento a este tipo de normas. Aquí el asunto es que tampoco lo analizamos por la parte del medio ambiente. Entonces, bueno, si tú le das mantenimiento a tu vehículo, estás consciente de que está en buenas condiciones, ya estás, digamos, un paso adelante en ese sentido, aunque no estés cumpliendo con la norma que indica la verificación. Pero hay vehículos que de verdad dices, ¿cómo es posible que los vean en circulación y se hagan de la vista gorda? O sea, que les permitan estar circulando, porque sí hay casos muy lamentables.
Así es, Ana Cristina. Bueno, de acuerdo a lo que comentaban también ya algunos ciudadanos, esa situación puede estar ocurriendo por desinformación. Incluso dicen que nadie se les ha, o no, nadie ha implementado como una estrategia en la que se les explique qué es la verificación, qué requisitos deben de cumplir, como todos estos detalles que ellos consideran que también hacen falta. Dicen incluso que desde el momento en que vas a dar de alta un vehículo, bueno, pues son aspectos en los que también se deberían de enfocar. La cuestión, por ejemplo, de la cultura que se tenga con relación al cuidado del medio ambiente, que también no necesariamente tiene que ser con el cuidado del automóvil, ¿no? Decían incluso, pues, lo de la basura u otras acciones. Y otro detalle que advertía uno de los entrevistados es también ver cómo esa retribución de parte de las autoridades en cuestión de las vías de comunicación, porque decías que al final de cuentas es otro impuesto y no se ve reflejado, por ejemplo, en las carreteras, ¿no? Entonces sí son como varios detalles que habría que analizar y de los que tendría que ponerse especial atención.
Sí, son diferentes puntos de vista y bueno, cada uno tendrá su parte de razón. Aquí el punto también es que el tema de la información o desinformación no podemos dejarlo todo en manos de las autoridades. Nosotros perfectamente podemos investigar cuáles son los beneficios o los perjuicios por no cumplir con esto. Existen las formas y ese no puede ser el pretexto, ¿no?
Así es.
Lupita, te agradezco esta información que nos compartes. Nos vamos a corte, volvemos con más.
Estás escuchando Señal Informativa. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
La música clásica puede potenciar el efecto de algunos medicamentos. Que la música clásica pueda calmar el espíritu y ser un bálsamo para el alma es algo que ya sabíamos en cierta manera. De hecho, numerosos estudios han confirmado su capacidad para disminuir los síntomas del estrés. Pero ahora, un estudio realizado en la Sao Paulo State University en Brasil revela que también puede ayudar a potenciar los efectos de algunos medicamentos, concretamente aquellos que se recetan a pacientes hipertensos. Los investigadores comprobaron que la música clásica activa el sistema nervioso parasimpático, encargado de estimular acciones que nos permiten entrar en un estado de calma, desacelerando el ritmo de los latidos del corazón y disminuyendo los niveles de adrenalina en la sangre, y al mismo tiempo reduce la actividad del sistema simpático vinculado a los síntomas del estrés. Los investigadores realizaron un experimento con 37 pacientes que seguían un tratamiento para la tensión alta. El primer día, tras tomar la medicación, les hicieron escuchar música clásica a través de unos auriculares, pero el segundo no. Y el resultado fue que, aunque en ambos casos hubo una disminución de la presión arterial y el ritmo cardíaco, una hora después de haber tomado los medicamentos, ese descenso fue aún mayor el día que escucharon música. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Agradecemos su preferencia y, por supuesto, les mandamos saludos a quienes nos están escuchando en las periferias de Colotlán. Ojalá que tengamos una buena audiencia. Sabemos que en la zona centro hay muchos comerciantes que nos sintonizan, pero bueno, si alguien de las periferias quiere comunicarse con nosotros, les recuerdo los números telefónicos de cabina 992-4233 o 01800-701-9999. Y hoy es el paseo ciclista número 11 que organiza la Preparatoria Regional de Colotlán en coordinación con el Gobierno Municipal, la Coordinación de Deporte y con el CODE. Esta vez se organizan los alumnos de cuarto a turno matutino, así que están invitados a participar. La cita es a las 5:30 de la tarde. Se les pide que lleven un globo amarrado en su bicicleta y al terminar este recorrido, que comenzará en la Plaza de Armas, se rifarán dos bicicletas y se entregará un reconocimiento a los ciclistas participantes. Hoy en la Plaza de Armas, 5:30 de la tarde. Y también recordarles la invitación que les hace la escritora colotlense Norma Márquez Ávila, una mujer invidente que estará presentando su libro que lleva por título Abriendo los ojos de los que ven, un libro donde se habla de la discapacidad y se busca concientizar sobre este tipo de temas, así que están invitados para este sábado 21 de abril a las 19 horas en el patio de la Presidencia Municipal. Presentarán Ricardo Urista, Carmen Carrillo y Carlos Márquez. Nos vamos con otros asuntos. La detección de sarampión en México mantiene alerta a las autoridades sanitarias de Jalisco. Isaura López Villalobos nos presenta la información.
Aunque en Jalisco no se han identificado casos de sarampión, especialistas de la Universidad de Guadalajara hacen un llamado a las familias a vacunar a sus hijas e hijos. Informan que ante la detección de casos importados en la Ciudad de México, el país permanecerá bajo vigilancia epidemiológica para identificar algún posible sarampión. El investigador del Departamento de Clínicas Médicas del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Esteban González Díaz, advierte que la transmisión del sarampión es alta. Una persona puede llegar a infectar hasta 18 personas.
Que esta enfermedad tiene una tasa de transmisión o más bien un RO de transmisión muy alto. Una persona puede llegar a infectar hasta 18 personas y si esto lo seguimos viendo más y más, pues se va aumentando el potencial de esparcir la infección. Se transmite por la vía aérea y por contacto con lo que son las secreciones que salen de las diferentes mucosas, tanto la nariz como las secreciones de la boca y de la garganta.
González Díaz indicó que el sarampión estaba controlado en las Américas. Sin embargo, con la detección de una familia en la Ciudad de México, existe el riesgo de contagio. Detalló que la UDG, a través del área de salud, mantiene vigilancia de enfermedades febriles y exantemáticas en los servicios de consulta externa y urgencias del Hospital Civil de Guadalajara.
Porque somos un gran receptor de casos en la ciudad. So, a través de eso trabajamos con la red de vigilancia epidemiológica del estado y estamos haciendo constante escrutinio de estos casos para ver si nos llega algún posible sarampión.
Ante el resurgimiento de sarampión y otras repercusiones del movimiento antivacunas, la doctora Marina Casten Monjes, investigadora del Departamento de Salud Pública del CUCS, indicó que en el mundo se vive una reemergencia luego de la publicación de un artículo en la revista The Lancet, el cual fue calificado como un crimen científico.
Esa es una de las causas que este artículo se dio tanta difusión, que ha disminuido el índice vacunal contra sarampión, y lo cual ha aumentado toda la gente que está a favor de la no vacuna, y eso se traduce en un aumento de los casos de sarampión, rubiola y parotiditis.
Para tratar la enfermedad, comentaron los especialistas que no existe un tratamiento específico para el sarampión. El manejo de los casos es sintomático. La única prevención es con la vacuna. Desde el 2016, en México no había casos reportados ni siquiera importados. Este año se reportaron 3 casos en la Ciudad de México luego de que una familia recibiera visitantes de Italia. Señal informativa, Isaura López, Villalobos.
La Casa del Jubilado se encuentra en un 97% de su construcción total. Te escuchamos con esta información, Lupita. Adelante.
Gracias, Ana Cristina. Por iniciativa de un grupo de personas, en Colotlán opera ya desde hace varios años la Casa del Jubilado, un espacio que les permite a quienes han concluido su vida laboral asistir y participar de las actividades de recreación que ahí realizan y de las cuales nos habla la secretaria general, la maestra Carmen Carrillo Flores.
Es nada más para talleres, allí se da los lunes, se da clase de guitarra y canto y luego en la tarde pintura. El martes van 2 compañeras a ver lo de archivo, nada más expedientes y todo eso. El miércoles vamos a costura, el jueves también a manualidades, son 2 o 3 los que van a manualidades, pero también hacen unas cosas muy bonitas. Y el viernes no va nadie.
El terreno donde está la edificación les fue asignado en comodato por los próximos 80 años. La construcción del lugar se ha llevado a cabo con la participación de los agremiados y la gestión que han hecho en diferentes instancias. El espacio se encuentra ahora en un 97% y además de un sitio de esparcimiento, también brindan asesoría para diversos trámites.
Se le dan trámites a testamentos, a seguros, todo tipo de seguros que se manejan ahí, porque son varios aseguradoras que hay allí entre los compañeros, y todos esos se manejan y luego se les orienta. Cuando hay alguno que fallece, se le orienta a dónde deben ir sus beneficiarios a cobrar esos seguros, la documentación que deben de llevar y todo lo que se tiene que hacer.
Aunque son los profesores los que más asisten a este lugar, la Casa del Jubilado está destinada para las personas que están adscritas al Instituto de Seguridad y Servicio Social de los Trabajadores del Estado, ISTE, aclara la responsable del lugar.
La Casa del Jubilado es para todas las secretarías que están adscritas al ISSSTE. Se atienden allí a los compañeros jubilados y pensionados de la SARCH, SAGARPA, CONAGUA, los militares, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la más grande, la Secretaría de Educación. Somos más de la Secretaría de Educación ahorita en su totalidad, entre todos y en toda la región, porque es toda la región. Yo pienso que somos como 400, ahorita estamos haciendo la estadística.
A pesar de los esfuerzos y la participación de varios de sus compañeros, continúan afrontando retos, sobre todo para concluir el espacio y habilitarlo a fin de cubrir las necesidades de los que ahí asisten.
Hemos andado hasta la presidencia de la República y no nos valió, pero todo lo que hay allí es por todos los compañeros jubilados y pensionados y de todas las secretarías. Tenemos ya casi 2 años de sindicalizados. Pues no creas que con el sindicato le hemos avanzado mucho. No, si los compañeros no apoyan en muchas cosas, las cosas no se realizan.
Se ha avanzado considerablemente tanto en la edificación como en la operación de este lugar que brinda atención a la región en general. Sin embargo, son todavía muchas las necesidades a cubrir. Finalizó. Esta es la información, Ana Cristina.
Te agradezco mucho, Lupita. Pues fíjate que yo siempre pensé que era exclusivamente para maestros jubilados, pero no, es para quienes son jubilados por parte del ISSSTE.
Así es, hay profesores, hay médicos, militares, personas que trabajaban en SAGARPA. Pues decía la maestra que están haciendo ahorita una estadística y son aproximadamente 400 personas las que asisten a este lugar, entonces es un número considerable.
Exactamente, y por lo que yo tengo entendido, les ha costado mucho, pero no quitan el dedo del renglón. Buscan, gestionan y terminan consiguiendo apoyos importantes para que este proyecto siga adelante.
Así es, Ana Cristina.
Muchas gracias, Lupita, y nos vamos con otros asuntos. Se me va el tiempo, pero vamos a un corte y volvemos con más.
Síguenos en Twitter, @XHUGC. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/colotlan.
Continuamos en Señal Informativa. El aumento de la temperatura trae consigo que las personas tengan una preferencia por ingerir algunos alimentos que habitualmente, que en época de frío, en invierno, no apetecen tanto. ¿De qué estamos hablando, Gonzalo Vela? Adelante.
Algunas la prefieren chica, mediana o grande. A otras les gusta de fresa, vainilla o chocolate. Hay quienes la piden en la calle o en establecimientos. Y con el aumento de la temperatura es mucho más común solicitarla. Pero no sean mal pensados, estoy hablando de la nieve. Y claro, ¿quién no se resiste al rico sabor de esta mezcla de frutas y hielo? Al cuestionarle a algunas personas cuáles son sus sabores preferidos y por qué la consumen, esto fue lo que nos comentaron.
¿Cuál es su sabor de nieve favorito?
Vainilla, porque, no sé, desde siempre he pedido de ese con cualquier otro. O sea, por ejemplo, si lo quiero de 2 sabores, siempre tiene que ser uno de vainilla, desde siempre. No sé, como que es mi favorito, desde siempre.
Me gusta el sabor de nieve pastel, porque es un sabor único.
El sabor de fresa, porque me gusta mucho la fresa en todas sus presentaciones.
Mi sabor de nieve favorito es el sabor fresa. ¿Por qué? Porque me parece una fruta que es muy agradable al paladar y refrescante y me gusta mucho su sabor.
El de chocolate con galleta. ¿Por qué? Pues porque me gusta mucho el chocolate.
La de durazno, y porque me gustan los duraznos.
Mi sabor de nieve favorito es vainilla. Pues, no sé, he probado muchos otros y es el que más me gusta.
El de gansito, porque está bien bueno.
El chocolate.
El sabor de fresa, porque es la fruta que más me gusta.
Chocolate, porque es delicioso.
Por su parte, algunos productores y vendedores de nieves comentaron que la temperatura y el calor aumenta sus ventas de un 30 hasta un 50%, ya que los meses de verano son propicios para la ingesta de esta golosina y particularmente los fines de semana son los días en los cuales atienden a más clientes.
¿Se incrementan las ventas en esta temporada de calor?
Sí, claro, lo que es temporada de calor, la venta se nos aumenta alrededor de un 50%, más o menos, variando, claro.
Pues sí, meses que sí, días que sí, días que no, depende del clima que haya, de lluvias y todo eso.
Hablando de un porcentaje, más o menos, ¿cuánto aumentaría?
El 30, 40, más o menos.
La verdad es que ha aumentado lo bastante, ya que hemos tenido también raspados en el negocio y cada vez sube más, depende también los días. En los domingos son los días que hay más gente. Va incrementando hasta un 40-30%.
A la hora de la elección, los gustos pueden ser variados, pero contrario a lo que se pensaría, las personas continúan inclinándose por lo tradicional, como lo es la fresa y el chocolate, concluyeron Neveros.
¿Cuáles son los sabores que más se venden en su paletería o cuál es el producto que más se vende?
Vendemos más helados, es lo más vendido. Siempre, claro, lo clásico es lo que más se vende, vainilla, fresa, chocolate, nuez, coco, y ya, claro, sabores naturales, lo que es limón, fresa, mango, piña y pues demás sabores. Claro, tenemos más de 40 sabores de helados diferentes.
Pues son muchos, de muchos sabores. Pues ahorita que hace calor igual, cuando hace frío más la nieve, es menos fría que la paleta.
¿Y los sabores, cuáles son los sabores más comunes que se ven?
De la nuez, la fresa, la choco chips, galleta, gansito, hay varios.
Por ejemplo, en lo de las aguas se vende más la de frutas o la de limón. Y en las nieves es la de galleta Oreo, la de vainilla, la de piñón o la de nuez. Y en los raspados los sabores que más se venden son de nuez, de coco, de fresa, de vainilla y diablitos.
Lo cierto es que esta golosina o postre debe de ser consumida con moderación, ya que contiene altos niveles calóricos, pero también ya existen algunos sabores exóticos o light que pueden suplirse por los tradicionales. Hasta aquí con los detalles de la información, Ana Cristina.
¿A ti cómo te gusta, Gonzalo?
Fíjate que...
¿Y esa risa cómo la interpretamos?
yo me inclino mucho por el sabor de fresa también, o incluso la de durazno son mis favores.
¿La de durazno?
Ajá, preferidos. Uh-huh. O incluso a veces la de frambuesa o la que es con crema también.
¿Y de las aguas?
Usualmente la de frutas.
La de frutas. ¿Y paletas?
No soy mucho de paletas. Como tengo sensibilidad en los dientes, después me da ansias morderlos.
Ya nos estamos enterando de tus secretos. Oye, pues, fíjate que yo creo que los helados, precisamente, no importa que haga frío o no, que son demandados. Tal vez, sí, baja...
En frío, obviamente.
En época de frío, el consumo, pero no cierran, siguen vendiendo. Incluso platicaba yo con un señor que vende raspanieves... Que decía, no dejamos de vender aunque esté haciendo frío. Si hay días en los que prefieren no salir, si hay mucho viento, o si de plano la temperatura es muy baja y ven que no va a ser muy propicio para la venta, pero
es algo
si
que
salen,
se antoja.
Algo venden. ¿Sí? Exactamente. Exacto. Aquí el problema, el gran problema, es la cantidad de azúcares y bueno, dependiendo del tipo de helado, grasas que consumimos en una sola bolita.
Así es, Ana Cristina.
Tan ricas, caray.
¿A ti de cuál te
Qué
gusta?
Qué lástima. Fíjate que me gusta mucho el helado de mantequilla o el de queso, pero también los clásicos como fresa y vainilla. La vainilla, sobre todo.
Como que esa vez es lo más común, ¿no? Porque de repente sí. Llegas a las neverías y ves tanto que dices...
Ay, sí, pues o no te animas a probar algún sabor. Exacto. Mejor de vainilla.
Sí.
Y aunque me gusta mucho el chocolate, el sabor del chocolate en helados o en bebidas, ahí sí ya no es mi favorito. Pero bueno, en gustos se rompen géneros. Sí. Y paletas de guayaba, por ejemplo, son deliciosas. De vainilla también. Y aguas, la de frutas. Y cuando es temporada, la de ciruela.
O incluso esta
de... ¿A poco no se les antojó?
Incluso las paletas de cajeta, ¿no? Que traen su trozo ahí de cajeta. O fíjate, las que traen que
no,
la fresa.
A mí no. Ajá, las de fresa, sí. Exacto, sí. Sí, 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 ya son los gustos. En fin, Gonzalo, pues a mí me dejaste con el antojo.
Antojando.
Ahorita vamos a desayunar y probamos un helado. Muchas gracias. Y bueno, sí a consumirlos, pero con moderación. Porque bueno... Es mucho azúcar.
Así es.
Gracias, Gonzalo. Vamos ahora a escuchar la señal tecnológica que nos tiene preparada Diego León.
Señal tecnológica. Señal tecnológica. Señal tecnológica. ¿Cuánto dinero gana Facebook gracias a ti?
Ingenieros del Departamento de Telemática de la Universidad Carlos III de Madrid han desarrollado una nueva herramienta informática que a través de un simple clic permite visualizar los ingresos por publicidad que genera cada usuario de Facebook. Lo han hecho en el marco del proyecto de investigación europeo TIPES, hacia la transparencia y la privacidad en el negocio de la publicidad en línea, del programa Horizon 2020. La herramienta, que es de uso gratuito y ha recibido el nombre de FDVT, Facebook Data Valuation Tool, está parcialmente financiada por el Data Transparency Lab, una iniciativa impulsada por el MIT, Telefónica y Mozilla, destinadas a promover la transparencia en Internet y a concienciar al internauta de la importancia de proteger su privacidad digital. La aplicación FDVT ya está en marcha en Facebook y en el navegador Chrome, y ayuda a visualizar en tiempo real los ingresos por publicidad que va generando la navegación de un usuario en esta plataforma. Si estás interesado en usarla, debes descargarla y facilitar datos como tu edad, género, estado civil, intereses, localización, etc., con el objetivo de que la herramienta identifique el valor económico de tu perfil en el volátil mercado de la publicidad. Cada usuario tiene un precio. Evidentemente, cada uno de nosotros tenemos un precio. Por tanto, la herramienta te dará la valoración que tú estás generando, explican al respecto los hermanos Ángel y Rubén Cuevas, profesores y desarrolladores de esta aplicación, junto con José González, un estudiante de doctorado. Cuando te conectas a Facebook y recibes un anuncio, lo que hacemos es obtener la valoración, el precio que los anunciantes pagan por mostrarte ese anuncio a ti, así como el precio que esos anunciantes pagan por cada clic que hacen en cada uno de esos anuncios, añaden. No queremos demonizar a Facebook ni a Google, ni a otra plataforma que genera beneficios con la publicidad, un sector sin duda generador de crecimiento económico y empleo, insisten. Lo que se pretende es que las empresas con este tipo de herramientas actúen con transparencia y a la hora de informar sobre qué hacen con los datos de terceras partes.
Nos despedimos, agradecemos el favor de su atención, les deseamos que tengan un excelente día y recuerden que hoy tenemos nuestro Jueves de Mujeres en Acústica Global. Lupita, Karen y su servidora, esperamos contar con su sintonía a las 19 horas. Que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés. We'll be right back.